Vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa, ataviada para su marido. Y oí una voz, una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Hasta aquí la lectura de la palabra del Señor, que Él bendiga también estos pocos versículos en cada uno de nuestros corazones. Sigo recordándoos que el tema que estamos tratando los domingos en la tarde es el tema céntrico en toda la palabra del Señor, es el tema de la salvación. Y de hecho, lo hemos dado el título, una salvación tan grande, basándonos precisamente en esa misma palabra que encontramos en Hebreos, el capítulo 2 y al final del versículo 3. Y además, a lo largo del tiempo, creo que ya hemos visto bastante para afirmar la realidad de este título, que se trata no de una salvación común de cualquier clase, sino que es una salvación realmente maravillosa. Y ahora estamos enfocando concretamente la finalidad de nuestra tan grande salvación. Y ya como hemos afirmado en otras ocasiones, la finalidad de la salvación del pueblo de Dios no es otra cosa sino la glorificación de este pueblo que Dios con amor eterno nos ha amado. Habiendo considerado diferentes aspectos de este tema, ahora llegamos a enfocar la culminación de nuestra glorificación. Y por eso precisamente hemos leído aquí en el libro de Apocalipsis, porque la culminación de todas las cosas y especialmente de nuestra glorificación se encuentra aquí en el último libro de la Biblia, en el libro de Apocalipsis. Podemos apreciar que a lo largo de este libro, aunque es un libro muy difícil en muchos sentidos de entender, sin embargo, el apóstol Juan, exiliado en la isla de Patmos por su testimonio del Evangelio, recibe de parte del Señor visiones y revelaciones con respecto a lo que el Señor quiere dar a su pueblo para su ánimo. Lo que debemos tener en cuenta es que las revelaciones y visiones que Juan nos da aquí en este libro de Apocalipsis, contrario a la opinión de muchas personas, no es para los últimos días solamente. Porque hay aquellos que afirman que lo que está aquí realmente está guardado para estos últimos días, es decir, este tiempo justamente antes de regresar nuestro Señor Jesucristo. Pero la equivocación o error de esta posición o postura se ve al principio del libro. Porque Juan, desde aquel lugar donde está escribiendo, escribe para la iglesia de aquel momento. Él se dirige en los capítulos 2 y 3 a siete iglesias que están en Asia, la Asia de aquel entonces. Él escribe todo lo que hay en este libro para el ánimo y la enseñanza de aquellos creyentes en la primera era de la iglesia de Cristo. Así que lo que encontramos aquí en este libro es como en muchos de los profetas. No es solamente para aquellos en el momento que el apóstol está escribiendo, sino para la generación que viene después, la que viene después de esto y a lo largo de los siglos hasta el día de hoy. Así que lo que tenemos aquí en este libro es para la iglesia a lo largo de todo el tiempo, desde el momento que escribe Juan hasta el momento que regrese nuestro Señor Jesucristo. Pero habiendo dicho esto, hay no obstante una parte de este libro que sí enfoca solamente esta última época, estos últimos momentos, justamente antes de venir nuestro Señor Jesucristo. Y esto es lo que está enfocado aquí, sobre todo en los dos últimos capítulos de este libro. Y por esta razón, en esta tarde, ya que estamos contemplando la culminación de la glorificación del pueblo del Señor, pues hemos leído concretamente los cuatro primeros versículos en que tenemos una descripción general de nuestro estado de gloria. Ahora, si os fijáis bien en ese versículo que acabamos de leer, veréis que hay cuatro acontecimientos en concreto que el apóstol está subrayando aquí en este pasaje. En primer lugar, tenemos una descripción, con respecto a esa descripción general, de una ciudad. Y esa ciudad está descrito como la santa ciudad, la nueva Jerusalén. Para poder entender y apreciar lo que el apóstol nos está escribiendo aquí, tenemos que apartar de nuestras mentes todo concepto exterior o todo concepto material. Porque la tendencia cuando, por ejemplo, venimos a un pasaje como esto y leemos de una ciudad, empezamos a enfocarnos con nuestras mentes pensando literalmente, físicamente, materialmente en una ciudad, y de allí empezamos pues a especular sobre un montón de cosas que va a estar en esta ciudad que ya hemos imaginado en nuestra mente. ¿Qué ocurre? Lo que ocurre es que se pierde lo que es lo más importante de este mensaje. Mientras que estamos quedando con lo material, lo que ocurre es que se pierde de vista lo que es realmente el mensaje espiritual, y lo que es principal se está tomando un lugar secundario. Juan necesariamente tiene que usar símbolos, símbolos espirituales. No obstante, aunque aquí él usa un lenguaje material, nos habla aquí de una ciudad, está usando un lenguaje material, sin embargo, las verdades son espirituales. Ahora, si no entendemos esto, aquí realmente vamos a perder todo lo que es el significado del mensaje que el apóstol nos está enseñando. Por eso hay que subrayar aquí y ahora que su mensaje es predominantemente espiritual. Empezamos entonces con la prioridad de esta descripción. Recordad que la idea central es del estado glorioso del pueblo de Dios. Y por eso el apóstol empieza aquí en el versículo 1 enfocando una nueva creación, algo también muy material. Dice el versículo 1, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Después de ver la creación nueva, dice el versículo 2, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén. El orden que encontramos aquí es perfectamente natural. Porque lo más importante, y a eso quiero insistir, no es lo primero que Juan está hablando, sino lo que viene después. Sin embargo, el orden es natural. Porque lo primero esencial es la nueva creación. ¿Cómo puede bajar la ciudad, la nueva ciudad, si todavía estamos en la creación antigua? Primero hay una nueva creación. Una vez que está hecha la nueva creación, entonces baja la ciudad santa, la nueva Jerusalén. Eso es en perfecta armonía con la primera creación. Porque si vamos al libro del Génesis, en el capítulo 1, lo primero enfocado también es la creación material. Dios creando los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en él. Pero el punto culminante de la creación no es la creación de los cielos y de la tierra, y eso por supuesto tiene mucha importancia, sino lo que viene después, en la creación de este ser que Dios hace en su propia semejanza, en su propia imagen. Así que cuando hablamos aquí de orden, vemos que lo primero realmente no es lo más importante. Y eso es precisamente lo que hemos de respetar aquí en lo que el apóstol Juan está enfocando. En este pasaje el apóstol está enseñando que la idea central, la idea principal, no es la nueva creación, sino que es la nueva Jerusalén y el tabernáculo de Dios entre los hombres. Por eso en el versículo 2 dice: y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, es decir, del nuevo cielo, de la nueva tierra, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. La cuestión es que, ¿qué significa todo esto? Ya hemos enfatizado de que no estamos hablando de algo material, de algo literal. Entonces, ¿cuál es el significado de este mensaje que el apóstol nos está enseñando aquí? No olvidemos, como acabamos de decir, que es una visión. Y además de esto, es una visión de cosas celestiales. Y esto en sí es suficiente para avisarnos del peligro de seguir pensando en una ciudad material. Y de nuevo quiero poner mucho énfasis en esto, precisamente por aquellos que vienen aquí a este libro y insisten de que hay que tomar todo, cada detalle del libro hay que tomarlo literalmente. Por lo tanto, cuando ellos ven este pasaje, lo que ellos están viendo es una ciudad material, física, que está bajando desde el cielo a la tierra. Pero si pensamos un poco, veremos que tal interpretación es realmente absurda, porque contradice el mismo contexto. Acabamos de leer que la Nueva Jerusalén es la esposa del Cordero. Lo hemos leído ahí en el versículo 2. Yo vi la santa ciudad, la Nueva Jerusalén, descender del cielo. ¿Qué es esta Nueva Jerusalén? ¿Cómo lo hemos entendido? ¿Es algo material? ¿Es algo literal? No, dice Juan, que está dispuesta como una esposa, ataviada para su marido. La misma idea está en los versículos 9 al 11, cuando leemos: vino entonces a mí uno de los siete ángeles que tenía las siete copas llenas de las siete plagas postreras y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la esposa, la Cordera de Dios, como describe, la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios. Entonces, no hay ninguna duda de que cuando estamos hablando aquí de esta Jerusalén, Nueva Jerusalén, estamos hablando también de la esposa, es decir, de la iglesia ya glorificado de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, para ayudarnos a apreciar el significado y la importancia del uso de esta palabra, aquí de Juan, la palabra Jerusalén, podemos simplemente rápidamente dar un repaso del uso que esta palabra tiene en las mismas escrituras. Porque cuando vamos al Antiguo Testamento, vemos que Jerusalén, físicamente, materialmente, geográficamente, es una ciudad en la tierra de Palestina que es la ciudad capital de la nación de Israel. Pero cuando venimos al Nuevo Testamento, aunque sigue todavía hablando y usando la misma palabra Jerusalén, el enfoque no es tanto en esa ciudad física y geográfica, sino que es una Jerusalén espiritual. Está usado para dar una descripción de la iglesia del Señor Jesucristo. Nosotros, iglesia de Dios, somos la Jerusalén espiritual de nuestro Señor Jesucristo. Pero también cuando seguimos en el Nuevo Testamento, y eso es precisamente el enfoque que tenemos aquí en este pasaje, vemos que Jerusalén también se refiere a la iglesia del Señor, pero ya exaltada, ya glorificada en la presencia de nuestro Dios. Entonces fijemos por unos momentos en la peculiaridad de esta descripción. Se trata de un perfecto antetipo de la antigua Jerusalén. ¿Qué es un antetipo? Bueno, pues un antetipo es la personificación, o en este caso la materialización, de lo que era el tipo que estaba usado. Os pongo un ejemplo. Sabemos que en las Escrituras del Antiguo Testamento tenemos muchos tipos, representaciones simbolizando la persona y la obra del Mesías que iba a venir. Por ejemplo, cuando enfocamos el tabernáculo o cuando enfocamos el templo en sí, como cada uno de los instrumentos que hay dentro del templo, como es la obra que se está haciendo dentro del templo, todo está tipificando la misma persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. Así que Cristo es el antetipo de todo eso que le representa antes de su encarnación, antes de venir aquí a este mundo. Pues bien, en ese sentido, la antigua Jerusalén es el tipo, y por lo tanto la nueva Jerusalén que Juan está enfocando aquí, es el antetipo de lo que encontramos en el Antiguo Testamento. Así que la nueva Jerusalén es el antetipo de esta antigua ciudad. Pero lo que Juan está contemplando aquí es más allá de lo que nosotros estamos experimentando. Ya hemos hablado del hecho de que nosotros somos la Jerusalén de Dios. Nosotros somos el antetipo de lo que hay en el Antiguo Testamento. Pero lo que Juan está contemplando en este antetipo es su perfección y su glorificación. Es la nueva Jerusalén descendiendo desde el cielo. Eso quiere decir que la iglesia ya está glorificada. La iglesia, Cristo ya ha vuelto. La iglesia ya está en la presencia del Señor, glorificada. Y desde allí baja hasta la nueva tierra. Eso lo podemos ilustrar con diferentes pasajes de la Escritura para mostrar que la palabra Jerusalén sí tiene un significado espiritual. En Gálatas, por ejemplo, versículo 4, versículo 26, leemos: más la Jerusalén de arriba, la que está contemplando aquí Juan, la cual es madre de todos nosotros, es libre. La misma idea en Hebreos capítulo 11, versículo 10. Está hablando aquí de Abraham. Dice, porque, hablando de Abraham, dice, esperaba la ciudad que tenemos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. En el mismo capítulo, versículo 16, hablando aquí de todos los creyentes del Antiguo Testamento, dice, pero ellos anhelaban una mejor, es decir, una ciudad mejor, esto es, celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. La Jerusalén espiritual, no obstante, todavía es imperfecta. Ya estamos hablando de lo que ve el apóstol Juan. Desde aquel tiempo tan antiguo, el Señor le permite esta visión en la cual Él está contemplando la finalidad de la salvación, la glorificación del pueblo del Señor. Claro que eso no correspondía a su experiencia, ni a la experiencia de esas siete iglesias a las cuales él estaba escribiendo en este momento. Tampoco corresponde a nuestra experiencia como iglesia del Señor Jesucristo. Porque la iglesia, la Jerusalén espiritual, todavía es imperfecta. Claro que cuando vamos al Antiguo Testamento, vemos como tantas referencias a Dios morando en aquella ciudad de Jerusalén. Pero claro, cuando habla el Antiguo Testamento de Dios morando en Jerusalén, hay un sentido de que Dios, la presencia de Dios estaba en Jerusalén y en todas las partes. Pero está hablando específicamente de la gloria de Dios. Y la gloria de Dios no estaba en todas las partes de Jerusalén.
sino que estaba concretamente en el tabernáculo, en el templo. Pero tampoco estaba en todas las partes del templo, porque sabemos que la presencia, la gloria de Dios, moraba en el lugar santísimo. Allí exclusivamente estaba la gloria de Dios. ¿Qué ocurrió cuando se cumplió aquella promesa con respecto a la llegada del Mesías? Bueno, nos dice la Escritura que todos esos símbolos, esos tipos del Antiguo Testamento, ya desaparecieron con la llegada del antitipo. Y precisamente cuando nos está escribiendo la Escritura de la muerte de Cristo ahí en la cruz, una de las señales que acompaña lo que es este milagro, esta obra milagrosa que Cristo está haciendo, es que precisamente el velo del templo se rasgó en dos, desde arriba para abajo, es decir, digamos, para expresarlo de ninguna manera, para que la gloria de Dios ya no está restringido a un solo lugar, sino que ya puede salir para donde está toda la iglesia del Señor. Y a partir del día de Pentecostés, Dios derramando su Espíritu, su gloria sobre su pueblo, a partir de este momento, nosotros como creyentes, cada creyente, es el tabernáculo de la gloria de Dios. Nuestros cuerpos, dice la Escritura, son templos del Espíritu Santo. No obstante, a pesar de este acercamiento tan asombroso, la Jerusalén espiritual, nosotros, es todavía muy imperfecta. Es que en nuestra membresía, la membresía de todas las congregaciones del Señor, no todos los miembros necesariamente son 100% regenerados por el Espíritu Santo. Acordaos de aquellas parábolas del Señor donde Él habla del sembrador que va sembrando la buena semilla que va dando su fruto, pero también de lo que es el enemigo cegando su cizaña. Y el Señor dice que hay que dejar a ambos, van creciendo juntos. Está enfocando la iglesia actual. Y están ambos creciendo hasta el final, hasta el día del juicio. Así que, por esto, en esta visión, Juan ve la nueva Jerusalén, ¿dónde? Bajando desde arriba. Porque no es lo que nosotros estamos experimentando ahora. Es que Cristo ya ha regresado. La iglesia, la verdadera iglesia del Señor, redimida con la sangre de Cristo, ya ha sido llevado a la presencia de Cristo. Estos cuerpos sembrados en corrupción han sido resucitados incorruptiblemente. Y desde el cielo, Juan ve la iglesia bajando, enfatizando que su autor es Dios mismo. Entonces el mensaje de Juan en esta visión es de una ciudad que refleja la perfección de su Salvador, de su Redentor. Pero fijaos en la segunda descripción que Juan nos da aquí, que es la descripción del tabernáculo de Dios. Versículo 3. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Ahora el apóstol está contemplando lo que es la fuente, la causa de todas las bendiciones con respecto a esta nueva ciudad. El mensaje es que como consecuencia del pacto que Dios había hecho con nuestro mediador, el Señor Jesucristo, Dios ha establecido para siempre su comunión, eternamente establecido, entre Él y su pueblo. A menudo, en el Antiguo Testamento, Dios está allí en el tabernáculo, simbolizando su deseo de bajar y tener comunión con su pueblo. Eso significa que en todo momento Dios tenía comunión con su pueblo, ¿no? Porque vemos que a veces, ¿qué pasa? Este pueblo se había apartado del Señor. el verdadero pueblo de Dios. Y hermanos, tristemente, esto también corresponde a nuestra experiencia. A pesar del hecho de que el Espíritu Santo mora dentro de nosotros, nuestros cuerpos son, digamos, el tabernáculo de Dios, y que el propósito de Dios es tener comunión con nosotros, el apóstol Juan lo dice, nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Por eso un poco más adelante en este capítulo 1 de 1 de Juan, el apóstol dice, si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, Él con nosotros, nosotros con Él, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Pero os dais cuenta de una cosa aquí, en cuanto a esta comunión, hay un sí. Sí, andamos en luz. Claro, ese es el problema que tenemos ahora, porque, como he dicho antes, desgraciadamente hay momentos cuando no andamos en luz, como creyentes. Y cuando no andamos en luz, ¿qué ocurre? No perdemos nuestra salvación, eso está algo establecido y garantizado, gracias a Él. ¿Qué perdemos? Perdemos la comunión con nuestro Dios. Pero lo que Juan está contando aquí, no hay ningún sí. Esto ya ha sido quitado. El tabernáculo ha bajado desde el cielo para estar con el hombre ya glorificado, el hombre ya perfectamente en la imagen de Dios, el hombre ya disfrutando continuamente, el hombre en eterna comunión con su Creador, con su Redentor. El tabernáculo en el Antiguo Testamento tipifica la comunión entre Dios y su pueblo prometido tantas veces en el pacto. El pacto que Él hizo con su pueblo en la persona de su Hijo Jesucristo. Pero el tabernáculo que Juan ve es la perfección, cumplimiento total de todas sus promesas pactadas con su pueblo en su mediador, el Señor Jesucristo, el mediador del pacto. Entonces estamos contemplando aquí en lo que ve Juan el cumplimiento a la perfección de todas las promesas, de todas las profecías que vienen a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Promesas como, por ejemplo, Ezequiel 37, versículo 27, estará en medio de ellos mi tabernáculo, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Uno entre tantos otros pasajes profetizando esto. En su visión, Juan ve el pacto de Dios con su pueblo realizado y perfeccionado. Pero fijaos también en la tercera descripción que Juan da aquí en cuanto a esta glorificación, que es la descripción de toda la creación renovada. Versículo 1, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Fijaos, Juan ve en esta visión la vieja creación pasar, ya no existe más, indicando de que ya el tiempo ha acabado, ya estamos en lo que la Escritura describe como la eternidad. Todo lo que sabemos nosotros en cuanto a esta creación ya ha pasado. Juan ve algo nuevo. Y lo que es en el caso del tabernáculo, así es en el caso de la creación. Es el cumplimiento, una vez más, de todo lo que Dios había afirmado con respecto a su propósito en la creación. Esta tarde hemos leído en el Isaías 65, versículo 17, dice, porque aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Pero también Juan en esta visión ve no solo la vieja creación pasar, sino que ve una que es radicalmente nueva. Es la nueva creación, y en la nueva creación no habrá la más mínima imperfección. Todo lo que hemos sufrido y estamos sufriendo en esta creación como pueblo de Dios. ¿Cuántas veces
La misma creación es impedimento para nosotros, porque hemos de recordar que no solo caímos nosotros bajo la maldición de Dios por causa del pecado, sino por causa de nuestro pecado, la misma creación, como dice el apóstol en Romanos 8, cayó también bajo la misma maldición de Dios. Entonces, lo que Juan está contemplando aquí en esta nueva revelación, esta nueva creación, no tendrá nada que ver con lo que nosotros estamos acostumbrados hoy. ¿Qué estamos acostumbrados? Pues lo estamos escuchando todos los días, en la radio, en la televisión, terremotos, erupción de volcanes, diluvios, guerras, hambre por todos lados. En una palabra, toda la nueva creación será en eterna armonía con su Creador. Y esto realmente es lo que el apóstol Pablo está enfocando en su epístola a los Colosenses, en el capítulo 1, en el versículo 15, leemos, hablando de Cristo, dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz. En otras palabras, lo que Juan está contemplando aquí con respecto a esta nueva creación es también resultado, fruto de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. La cuarta y la última descripción que Juan ve aquí con respecto a esta maravillosa glorificación del pueblo de Dios es de la bienaventuranza absoluta. Leemos en el versículo 4: Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¿Os dais cuenta? Y eso es algo sorprendente, que contemplando lo que es la bienaventuranza absoluta de este pueblo, Juan tiene que tratarlo y describirlo en términos negativos. Juan no nos dice aquí lo que realmente va a haber en el cielo. Lo que sí nos dice es lo que no va a haber. Y hay que ver cómo tantas veces, especialmente aquí en el libro de Apocalipsis, el énfasis no es lo que vamos a tener o va a haber en el cielo, sino lo que no va a haber en el cielo. Yo creo que la razón es bastante evidente, que nosotros con esta tremenda limitación que tenemos aquí, acostumbrados de juzgar y comprender todas las cosas en la luz de lo que podemos ver, lo que podemos tocar, ¿cómo podemos nosotros empezar a imaginar lo que será este lugar celestial? No podemos imaginarlo. Pero hermanos, lo más maravilloso de esta descripción, para mí por lo menos, es que entre todas las cosas que no va a haber, dice, no va a haber más muerte. Lo que hace la separación, la muerte en todo su sentido, ya no va a haber más muerte. Bueno, nosotros sabemos que esta es una realidad para nosotros, habiendo estado muertos nuestros delitos y pecados, hemos sido vivificados, hemos recibido la vida espiritual en Cristo, y por eso vivimos y gozamos en esa salvación tan grande en la cual estamos gozando. Pero si Cristo no venga pronto, por lo menos algunos de nosotros estamos llegando a una edad en que seguramente vamos a tener que enfrentar la realidad de la muerte física. Ahora, podemos decir que es cierto que la muerte, en ese sentido, puede ganar una batalla, pero lo que no puede hacer es ganar la guerra. La guerra ya está determinada. ¿Cuándo? Cuando nuestro Señor resucitó de entre los muertos. Porque resucitando de entre los muertos es con el clamor de que Él ya ha vencido y ha destruido por completo el poder de la muerte. Él mismo jamás va a volver a morir. Él vive ahora eternamente. La muerte una vez dominó porque Él quiso, pero jamás va a volver a dominar sobre Él. Y aunque la muerte pueda con nuestros cuerpos, jamás va a poder con nuestras almas, porque hemos sido redimidos con la misma sangre de Cristo, hemos recibido la misma vida de Cristo. Es imposible que nuestras almas mueran, porque irán directamente a la presencia del Señor. Nuestros cuerpos sí, pero nuestra esperanza es que Cristo, volviendo otra vez, viene con el propósito de destruir por completo la destrucción de la muerte, resucitando nuestros cuerpos, cambiando y transformando nuestros cuerpos en cuerpos gloriosos, cuerpos como nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, nuestro estado final de gloria es uno de eterna, eterna consolación. Qué importante es para nosotros, hermanos, en nuestra vida ahora, a contemplar esta realidad. Porque contemplando esta realidad cada día en nuestra vida, ¿sabe lo que pasa? Estamos haciendo, por la gracia de Dios, bajar el cielo sobre la tierra. Estamos capacitados por la gracia de Dios de empezar a disfrutar ahora mismo, cada momento de cada día, disfrutar de lo que el Señor ya tiene preparado para nosotros. Y en ese sentido nosotros podemos afirmar con el apóstol Pablo en Romanos 8, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Por eso, hermanos, es tan importante tener enfocado esta doctrina de nuestra glorificación. Es lo que nos ayuda, nos anima a vivir cada día nuestras vidas en la esperanza de la llegada de este día tan maravilloso. Como el apóstol Pablo, escribiendo a los primeros de Corintios, él está hablando del cielo, no con el propósito de que ellos estén allí imaginando y perdiendo lo que es la realidad de su vida de cada día. Él está hablando de esta doctrina precisamente con el propósito de ayudar y animar a esos creyentes en Corinto con todas las dificultades que ellos tienen para poder vivir cada día para la gloria del Señor, venciendo el pecado. Y por lo tanto dice el versículo 54 del capítulo 15 de 1 Corintios, cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrito: sorbida es la muerte en victoria. Y luego la pregunta: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. ¿Qué conclusión hemos de sacar de todo esto? Es una conclusión en que seguimos pues meditando, pensando en algo que para nosotros es muy difícil contemplar en ese momento, porque está usando aquí términos que nosotros realmente no podemos captar. ¿De qué nos sirve esto para vivir cada día? Pero cuando estamos enfocando lo que hemos venido enfocando en esta tarde, no tanto de lo que son esas cosas materiales que lo tenemos a nuestro alrededor cada día, sino yendo más allá y apreciando lo que es su mensaje espiritual, ayudándonos a contemplar nuestro Redentor glorificado. Entonces la única conclusión es la que Pablo mismo saca aquí en este pasaje de 1 Corintios 15, versículo 58. Así que, hermanos, en la luz de lo que él ya ha enseñado sobre la glorificación del pueblo de Dios, así que, hermanos míos, amados, estad aquí y ahora en la vida, en la lucha que tenemos cada día. El diablo, el mundo, el pecado, lo que es la carne, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Esto sí, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Que el Señor entonces nos ayude, hermanos, a contemplar lo que es nuestro estado final, nuestra glorificación, con el propósito no un día de vivir allí, que es cierto, sino con el propósito de vivir hoy y mañana aquí para la gloria del Señor. Oremos a Él. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Y gracias te damos, Señor, que incluso en estos pasajes que a veces son difíciles de entender, sin embargo, tú vienes por tu Espíritu para iluminar nuestras mentes y instruirnos y enseñarnos y sobre todo hacernos ver una vez más lo que tú estás preparando para nosotros. Tú, a la diestra del Padre, tú has ido con el propósito de preparar un lugar para nosotros, con el propósito de regresar para que donde tú estás, nosotros estemos también contigo. Señor, ayúdanos a tener esta verdad, esta doctrina grabada en nuestras mentes, en nuestros corazones, con el propósito de tener nuestros pies bien plantados aquí en este mundo, durante el tiempo que tú quieres que estemos aquí, para que en nuestras vidas tú estés exaltado y glorificado. Si entre nosotros en esta tarde puede haber una persona que no tiene esta esperanza, Señor, te pedimos que tú aumentes el deseo en ese corazón para conocerte a ti, para poder salir de este lugar en esta tarde, gozando también en esta realidad de saber de que en este lugar hay un sitio preparado para esta persona. Quédate ahora, Señor, con nosotros y bendecirnos en el nombre de Cristo.